Elecciones Municipales y Forales 2015, cobertura especial.
Bien, pues son ya las 9 y 32 minutos de la mañana, continuamos en Kale Gorrien, en sintonía de Infozazpi Irratia. Ya sabéis, esta semana, bueno, centrados en todo el tema de la campaña electoral, lógicamente, prácticamente todos los días nos vamos a centrar en casa, en Euskal Herria, pero también vamos a mirar, bueno, pues la próxima semana nos iremos hasta Cataluña, allí cómo está siendo, cómo se está desarrollando la campaña electoral. Ya sabéis que, bueno, desde los sectores soberanistas se ve esa campaña como la primera vuelta, ¿eh?, de la cita con las urnas del 27, esas elecciones que se han catalogado de plebiscitarias. Y también vamos a mirar a la cita con las urnas del 24 de mayo a nivel del Estado español, y concretamente nos vamos a centrar en Madrid, en cómo está la campaña electoral en Madrid, algo que vamos a hacer hoy en Tertulia, y para eso tenemos a dos periodistas que nos van a acompañar durante los próximos minutos. Está Alberto Pradilla, colaborador de Kale Gorrien, lo tenemos a través de línea telefónica. Le saludamos, Alberto, egunon.
Egunon.
Y también tenemos con nosotros a Jairo Vargas, él es periodista del diario Público, lo tenemos a través de línea telefónica desde Madrid en directo, si no me equivoco. Jairo, buenos días y bienvenido.
Buenos días, egunon.
Bueno, objetivo, hablar de cómo está la campaña en Madrid y de lo que está en juego. Yo, para abrir, si os parece, la tertulia, voy a mencionar un artículo, Alberto, que publicabas tú hace una semana y en el que, entre otras cosas, destacabas que casi hasta el último momento, bueno, hasta poco antes de empezar la campaña electoral, los partidos en Madrid no han tenido ni candidato. Vamos, que ha habido bastante follón.
Sí, bueno, yo creo que es una forma, es un reflejo de cómo se vive la política en la capital española y de qué manera, pues, la crisis de legitimidad había afectado a todas las formaciones, ¿no? Al final, tanto PP como PSOE, como Izquierda Unida, como Ciudadanos, como Podemos, han llegado a la... 100 días antes no tenían candidato, cada uno con sus problemas propios, ¿no? Por poner ejemplos, Mariano Rajoy es el que tiene que elegir, pero a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se le había presentado Ignacio González, que es el actual presidente, él quería optar a la reelección, bueno, que no fue elegido en realidad, y al final el terminó eligiendo a Cristina Cifuentes. En Izquierda Unida, después de que Tania Sánchez ganase las primarias, pues terminó marchándose ante el boicot interno y terminó Izquierda Unida eligiendo a Luis García Montero, al poeta. Tomás Gómez había ganado unas primarias sin rival en el PSOE y Pedro Sánchez terminó echándole. Bueno, pues ha sido todo una demostración de que, para mí, lo más relevante es que en un momento de urgencia social en Madrid se ha hablado más de los partidos, de sus luchas internas, que realmente de la necesidad que había de acabar con un feudo del Partido Popular.
Jairo, no sé si estás de acuerdo con esto que mencionaba, con ese análisis que hacía ahora Alberto, pero ¿tú cómo describirías la pre-campaña electoral y el inicio de esta campaña electoral? ¿Qué destacarías?
Sí, pues coincido bastante con Alberto, y bueno, hay que destacar que la, sobre todo el vacío de los candidatos ha puesto en evidencia sobre todo el caso de Izquierda Unida, ¿no? Que por primera vez en mucho tiempo hacía primarias para elegir a sus candidatos y bueno, al final ninguno de los dos, ni Tania Sánchez a la Comunidad de Madrid ni Mauricio Valiente al Ayuntamiento, acaban siendo los candidatos de Izquierda Unida después de que la militancia y los simpatizantes pues decidieran que tenían que ser ellos. Es una situación un poco compleja que deja a la izquierda bastante desorientada ahora mismo en las elecciones, porque no saben muy bien a quién tienen que votar, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Porque realmente se dividió en dos y hay una parte de Izquierda Unida que participa con la candidatura de Unidad Popular ahora Madrid, que lidera Carmena, y bueno, y a la Comunidad de Madrid, pues mucha gente está decepcionada, ¿no?, con un proyecto que representaba Tania Sánchez y que al final, pues, la parte más rancia de Izquierda Unida, por así decirlo, pues se ha hecho con el control. Es una situación un poco compleja y bueno, yo creo que los votantes castigarán bastante esta indecisión por parte de las cúpulas de los partidos.
Jairo, pregunta doble que te hago. ¿Qué ha pasado en Izquierda Unida de Madrid? ¿Tú cómo lo definirías? Porque desde aquí, desde Euskal Herria, lo hemos visto desde una distancia y a veces, bueno, desde la lejanía no se terminaba de entender esa crisis interna en Izquierda Unida, porque a veces querían confluir, otras veces no, querían, parece, mantener ante todo el nombre de las siglas o de IU por encima de esa confluencia que mencionaba ahora. Bueno, por un lado, ¿qué ha pasado con IU en Madrid? Y por el otro, en estos momentos, ¿la izquierda qué opciones tiene de cara a la cita con las urnas el 24 de mayo?
Bueno, pues primero empezaría por el final, porque las opciones de Izquierda Unida, y teniendo el FIS, el último barómetro en la mano, son bastante, bastante pocas. Están luchando por mantener el grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, pero realmente pierde más de la mitad de los diputados, ¿no? Tenía 13, pasaría ahora a tener 5, 7, según el FIS, y en el ayuntamiento, pues se da el caso de que puede desaparecer representativamente. Con el caso de Izquierda Unida realmente ha sido grotesco. O sea, por un lado había una vieja guardia, ¿no?, en la organización, que quería seguir aferrándose a sus puestos en la organización, a mantener unas cotas internas de poder. Y bueno, seguir disfrutando pues de ciertos privilegios que hemos visto, ¿no?, como las tarjetas Black, etcétera, que mucha gente pues ha castigado o quería castigar, cambiando un poco a los candidatos y apostando por una renovación interna del partido y esa vieja guardia, como digo, que controla la cúpula de la organización, que no la organización, pues al final ha conseguido imponer por cansancio, por negarse una y otra vez a que los candidatos elegidos en primarias pues desarrollaran el programa que querían llevar a cabo y bueno, sobre todo viendo como un enemigo a Podemos, que en cierto modo sí que lo ha sido, y al final pues queda bastante desestabilizada.
Alberto, ¿compartes tú esa lectura sobre la izquierda en Madrid? Porque al final todo este follón beneficiar tampoco va a beneficiar. No sé si al final, bueno, ahora Madrid ha conseguido estar por encima de todo esto y logrará aunar la ilusión por el cambio, porque oportunidades a ver las islas. ¿Tú cómo lo ves, Alberto?
A ver, yo creo que aquí hay que dividir por una parte la Comunidad de Madrid y por otra el Ayuntamiento. En el Ayuntamiento creo que hay una lista muy potente, liderada además por una persona independiente, como es Manuela Carmena, que es una persona que puede competir con Esperanza Aguirre en un terreno sociológicamente muy conservador, como es Madrid, y que además, bueno, pues parte de un trabajo previo, mucho trabajo de cocina, pero al final con cierta generosidad por parte de todos, ¿no? Ahora Madrid no es solo un Podemos con la gente que se marchó junto con Tania Sánchez de Izquierda Unida, también hay movimientos sociales que llevaban tiempo trabajando, y bueno, creo que se ha conseguido ayer una candidatura que bueno, hay encuestas, incluso por ejemplo la SER le daba la posibilidad de ganar la alcaldía, ¿no? Por otra parte, en la comunidad yo creo que ha habido en esto pues mucha pues cierta arrogancia por parte de Podemos. Había, como en Vistalegre señaló, que se iba a presentar con sus propias siglas. Entonces, incluso después de esa operación de bases de Izquierda Unida, que no podían aguantar más a los corruptos, pues prácticamente se les ha hecho pasar con el carnet en la boca para entrar dentro de Podemos, ¿no? Entonces, aparte tienen un candidato que no es conocido, lo cual pues es un hándicap, teniendo en cuenta que Cristina Cifuentes, por ejemplo, sí que es muy conocida, que Gabilondo, el candidato del Partido Socialista, también tiene una trayectoria. Eso le va a dificultar bastante, y ahí sí que ha habido más sensación de rodillo. Pero creo que la candidatura de Madrid, al dar esa sensación mucho más abierta y tener una candidata que es bueno, con mucha trayectoria, además con muchísima, muchísima solvencia, sí que ahí puede encontrar una buena posición.
Bueno, hoy, por cierto, Jairo, si no se me escapa o no me despisto, hoy primer acto electoral conjunto entre Manuela Carmena y Pablo Iglesias, ¿no?, que puede ser un termómetro de cómo está ahora Madrid.
Pues sí, esta tarde tienen un acto conjunto y bueno, coincido bastante con Alberto, ¿no? La lista a la Alcaldía de Madrid es bastante potente, es una lista compuesta por miembros de movimientos sociales, hay por esa parte de, ¿no?, de Izquierda Unida que decidió dejar la organización para impulsar este proyecto de Unidad Popular. Y sí que es cierto que Carmena tiene bastantes posibilidades de llegar a la alcaldía, así lo dan algunas encuestas, y sobre todo por la cercanía, ¿no?, que está teniendo a la hora de expresarse. O sea, el otro día iba una rueda de prensa de Manuela Carmena y me sorprendió realmente, porque ahora mismo el miedo que tiene Esperanza Aguirre, que hay un miedo real, y como se está demostrando, sacando a la luz pues cuestiones como una supuesta polémica, ¿no?, con una empresa de su marido y que dejó de pagar a los trabajadores. O sea, quiero decir, Esperanza Aguirre está recurriendo ya a la descalificación más pura, ¿no?, para intentar mantener la alcaldía, que se siente realmente amenazada. Y, o sea, Manuela Carmena no tiene ningún problema en debatir con ella, en enfrentarle y en rebatir todo punto por punto y desmontar las tesis de Esperanza Aguirre, que realmente tampoco es que pueda ir criticando a viva voz corrupciones y demás, porque ella siempre ha estado en el centro, ¿no?, de las supuestas tramas corruptas. Aunque ella diga siempre que fue la que descubrió la Gürtel, realmente lo que descubrimos es que Esperanza Aguirre, no sabemos muy bien cómo, pero siempre está en el meollo de todos los casos de corrupción, ha elegido siempre a consejeros y a personal cercano que han acabado imputados y en la cárcel algunos, como Granado, y lo raro es que siga manteniéndose en una posición en la que siga siendo la lideresa. Y bueno, yo creo que Manuela Carmena, en ese sentido, puede plantarle cara. O sea, tiene una edad bastante similar, tiene bastante experiencia y además, proveniendo del mundo de la judicatura, también creo que empatiza muy bien con las reivindicaciones de los colectivos sociales que quiere representar en la candidatura que encabeza.
Bueno, y ahora yo os pregunto a los dos, ¿de verdad creéis que el Partido Popular puede perder su feudo de Madrid? ¿Hay opciones reales?
Yo creo que sí. O sea, es decir, la alcaldía, curiosamente la alcaldía sí. Yo creo que, aparte, desde los medios de progresistas, está habiendo como una doble operación de Gabilondo a la presidencia, Carmena a la alcaldía. El problema es que Madrid es un feudo del PP desde el Tamayazo y tiene, o sea, es decir, tiene un núcleo fuerte de votantes que es impermeable al tema, pues es, ¿no?, como ha comentado Jairo, o sea, a la Gürtel, al caso Púnica, e incluso a la privatización salvaje de los servicios públicos. O sea, ahí tiene un nicho de votantes que es cierto que ahora puede irse, algunos se pueden ir a Ciudadanos, pero bueno, al final va a ser una muleta, ¿no?, tanto de Cifuentes como de Esperanza Aguirre. Pero yo sí que veo unas posibilidades. Luego, claro, entramos luego a los juegos postelectorales. Habrá que ver hasta qué punto, en ese viraje que está haciendo el PSOE hacia el posible pactismo con Podemos y viceversa, ese acercamiento de Podemos hacia el PSOE, pues de qué manera pueden llegar a pactar pues un Gabilondo presidente, no sé, va a ser todo bastante complicado y yo creo que el panorama ha cambiado muchísimo desde hace 6 meses. O sea, hace 6 meses era muy difícil prever, por lo menos yo no preveía, veía más fácil pactando a PP y a PSOE, y ahora mismo no tengo tan claro que eso sea así y veo más, o sea, veo un acercamiento entre Podemos y PSOE.
Sí, bueno, yo comparto bastante, ¿no?, lo que dice Alberto. En el Ayuntamiento de Madrid es bastante probable que el PP salga del gobierno, y sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? Han sido 4 años de última legislatura en las que, bueno, pues hemos tenido una alcaldesa aquí en Madrid que yo creo que coincidimos todos, no ha estado a la altura de una ciudad, ¿no? Como Madrid ha tenido infinitos problemas y no ha sabido gestionarlos. O sea, Ana Botella ha sido un auténtico desastre de gestión, ha tenido la ciudad empantanada de basura con la huelga de barrenderos, en fin. Creo que cualquier cosa, incluso Esperanza Aguirre, sería más... bastante mejor candidata que Ana Botella. Y bueno, se da el caso de que la candidatura de Manuela Carmena, como digo, pues tiene muchas posibilidades de, ahora mismo es la segunda fuerza consolidada por delante del PSOE, que también ha apostado, tirando, ¿no?, por esta moda mediática que ha impuesto en cierta medida Podemos, pues optó por un candidato, ¿no?, que bueno, pues le gusta pasearse por los platós, cantar canciones, etcétera, y bueno, hace un poco de el alarde del populismo quizá más rancio, ¿no? Salir las televisiones y decir auténticas chorradas y ponerse las camisetas de cualquier colectivo, en fin. Y luego, a nivel de comunidad, coincido con Alberto, veo a Podemos bastante centrado en la política de pactos, que pueda haber pues, electorales, y sí que es cierto que Podemos que Ciudadanos, perdón, irrumpe con bastante fuerza y que puede ser una muleta del PP, pero sí que es cierto también que bueno, la suma de PSOE y de Podemos, que Podemos ha rebajado bastante el tono durante los últimos meses, y sí que ha girado bastante al centro, ¿no? Pues se pueden encontrar, y bueno, si Izquierda Unida aguanta el tirón, quizá pueda ser llave para desalojar al PP de las instituciones.
Jairo, ¿y qué opciones ves? Perdona, Alberto, una pregunta, ya que lo mencionaba ahora Ciudadanos, a nivel de comunidad, que puede entrar con fuerza, etcétera, etcétera. Alberto lo mencionaba. ¿Qué podemos prever en cuanto a los pactos postelectorales? Ahora mismo, ¿qué es lo que se vislumbra? ¿Quién con quién? ¿Quién con quién no?
Bueno, pues yo creo que la correlación de fuerzas que dejan las encuestas, que aunque sí que están bastante cocinadas, y bueno, hay que tener en cuenta que el último CIS no tiene en cuenta casos como la detención de Rodrigo Rato y otros casos de corrupción, ¿no? Por lo tanto, sí que condicionaría el voto y no tenemos datos fiables. Pero bueno, en última instancia, o sea, a nadie se le escapa que las políticas que propone Ciudadanos son bastante parecidas a las del PP, que ha sufrido una crisis de legitimidad, han explotado casos de corrupción por cualquier sitio, el último, el de la trama púnica, que era una auténtica barbaridad, y que, bueno, pues acabó al final poniendo sobre la mesa que realmente el modelo que tiene el PP, ¿no?, para Madrid es el modelo de los amigos de pupitre, de los colegas de colegio y de hacerle favores a las constructoras. Entonces, claro, tienes la imagen dañada, surge una fuerza con tus mismas políticas y no creo que tenga muchas dificultades para pactar con Ciudadanos, pese al mensaje de regeneración y renovación de la política que trae. Quiero decir, sigue siendo el mismo eje político y no creo que haya muchas dificultades para que PP y Ciudadanos lleguen a un acuerdo. Y en la misma línea, pues creo que el PSOE y Podemos, aunque sí que es cierto, ¿no?, que hay diferencias, pero yo creo que pueden llegar a un acuerdo perfectamente y que nadie, ninguno de los dos lo descarta.
Uh-huh. Bueno, 9:50 minutos, yo creo que a nadie se le escapa que estas elecciones municipales y forales también en Madrid llegan precisamente antes de las elecciones generales, que van a ser realmente la prueba del algodón, de si hay cambio o no hay cambio en el Estado español. Y en esa línea os quería hacer la siguiente pregunta. Alberto, empiezo contigo. Que haya cambio, que ahora Madrid, que Podemos en la comunidad lleguen al gobierno, lleguen al poder a nivel de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, que no lo hagan y se mantenga el Partido Popular, por ejemplo, ¿qué consecuencias podría tener de cara a esas generales que estaba mencionando?
Hombre, yo creo que es una cuestión ya de emergencia social. Es decir, por mucho que se plantee que Podemos tiene un giro hacia el centro y que, por ejemplo, hay un elemento bastante interesante, que es sectores del 15 me han convocado una concentración en Sol el sábado previo a las elecciones, el día 23, con lo cual eso va a tensionar y puede generar, incluso dependiendo de qué posición tome Podemos, pues puede generar una primera ruptura con ciertos sectores de los movimientos sociales, ¿no? Pero a pesar de todo esto, es que hablamos de una emergencia social. Yo hablaba con, por ejemplo, con sanitarios y me decían, es que si el PP continúa 4 años más, el proceso de privatización y de entrega de la sanidad pública a manos privadas se puede convertir en irreversible. Y eso, más allá del, es decir, se puede entender también como trampolín hacia las elecciones de final de año, hacia las elecciones españolas, pero es que en Madrid hoy en día hay una urgencia, es decir, desde que Esperanza Aguirre se hace con la comunidad, el proceso de privatización ha sido brutal. O sea, Madrid y Valencia han sido las dos puntas de lanza de ese proceso de privatización, de ladrillazo, de obras megalómanas, de despilfarro, de corrupción. Y eso, todo eso, es la primera oportunidad que hay de ponerle fin. Y eso va a revertir en la calidad de vida de los ciudadanos.
Claro, pero yo, al fin y al cabo, resumiendo mi pregunta anterior, que al final me he extendido mucho, ¿lo que sucede en Madrid puede ser un avance de lo que sucede en las elecciones españolas?
Madrid es una ciudad muy, o sea, Madrid es una comunidad muy particular. Es decir, incluso cuando el PSOE ha gobernado, Madrid siempre se ha mantenido como feudo conservador. Entonces, bueno, puede, no tiene por qué ser un avance. Creo que es una de las apuestas de Podemos, pero no creo que refleje cómo es todo el Estado.
Jairo, ¿qué opinas tú?
Bueno, sí que es cierto que Madrid es bastante particular. Durante 20 años ha sido el laboratorio, ¿no?, de pruebas del PP y de sus políticas neoliberales y de privatización. Allí se han construido hospitales, que queda muy bien decirlo, y colegios, pero realmente hay menos camas hospitalarias y hay menos profesionales de la sanidad. Es cierto, ¿no? Y sí que es una ciudad bastante, y una comunidad, ¿no?, bastante conservadora, pero sí que es cierto que se ha abierto una brecha y que puede condicionar bastante, ¿no? Lo que pase en la capital siempre condiciona al resto del Estado. Y el PP está bastante débil en un feudo como este, o sea, pierde casi la mitad de los votos que obtendría, por lo tanto, yo creo que es indicativo, ¿no? Si no es definitivo, al menos marca una tendencia que en el resto del Estado, en el que, pues, deja claro, ¿no?, que el PP y sus políticas van a ser castigadas en las urnas. No sabemos hasta qué punto, porque sí que es cierto que el PP siempre se mantiene y siempre tiene una rista, ¿no?, de votantes increíble y fieles, pero bueno, yo creo que lo que ocurra en Madrid, y creo que va a haber cambios, puede condicionar bastante la política del resto del Estado.
Y Jairo, ya para ir terminando, sobre la campaña electoral, ¿cómo ves o qué marca el termómetro? Quiero decirte, está habiendo una campaña de perfil bajo en Madrid, por el contrario, el termómetro marca ya un poquito de fiebre en cuanto a la campaña.
Bueno, perfil bajo, estamos en la primera semana, o sea, la gente está tomando posiciones y ahora mismo se están presentando los candidatos, como aquel que dice. Hemos estado en un momento en el que no había ningún candidato en Madrid, más allá del candidato de UPyD, que queda fuera de las instituciones, según todos los sondeos y con la crisis interna que ha tenido. Entonces todo el mundo está tomando posiciones. Sí que es cierto que en el caso de Podemos, Pablo Iglesias está apurando bastante en Madrid, ¿no? Hay que tener en cuenta que Podemos es una organización muy joven y cuya comunidad autónoma más estructurada como partido es en Madrid. Aquí sí que es cierto que han hecho un trabajo bastante grande de organización que no tienen en el resto del país, y aquí sí que depositan bastantes confianzas y sacan un buen resultado. Por eso Pablo Iglesias está apoyando, pues, a los candidatos, a Manuela Carmena y a José Manuel, el candidato a la comunidad, bastante, está yendo bastantes actos y además con un tono bastante duro con lo que respecta a la corrupción. Está utilizando términos bastante, bastante duros, sin moverse de su política, ¿no?, de su discurso de centralidad y de moderación, pero bueno, pues levanta bastante el tono, muy áspero, como a él le gusta decir, y no tiene ningún tipo de dudas de llamar sinvergüenzas, corruptos y ladrones a todos. Sí que es cierto que los demás partidos, pues, mantienen un poco todavía el perfil bajo, pero se irá subiendo el tono a lo largo de los días, seguro.
Alberto, para terminar, no sé si añadirías algo más.
Bueno, yo así un poco desde la lejanía, pero sí que tengo la sensación de que en Madrid está muy condicionado por los medios de comunicación. Es decir, más que mítines, actos, pedadas, no sé qué, o sea, creo que el verdadero debate es la Sexta Noche, es un tiempo nuevo, es decir, la política en Madrid cada vez está más orientada a las tertulias nocturnas. Y eso, pues bueno, pues eso ha permitido más visibilidad a formaciones emergentes como Podemos, pero también tiene el grandísimo riesgo, pues bueno, de convertir la política en un espectáculo, ¿no? Y de reducir los mensajes a eslóganes que se lanzan en estas tertulias, que yo creo que al final han terminado empobreciendo muchísimo el debate político.
Bueno, Jairo, ya que hacía esa crítica potente Alberto sobre en qué está derivando la política en Madrid, política show, política televisiva, no sé si brevemente, porque ya teníamos que terminar, pero ¿qué te ha parecido ese comentario final de Alberto?
Sí, coincido totalmente. Al final el prime time televisivo en el que antes veíamos a Elsa Rosa y a los contertulios de la prensa del corazón, pues ahora se ha llenado con líderes políticos que no hacen más que tirarse los trastos a la cabeza cada noche delante de millones de espectadores. Es un poco rebajar la política a nivel del espectáculo y bueno, en cualquier caso, sí, es bastante, bastante ilustrativo, ¿no?, de lo que es hoy en día el panorama mediático español. Pero sí que es cierto que se hace política muchas veces más para el debate televisivo que realmente para, o hablar de políticas y de medidas concretas, eso es cierto.
Bueno, ilustrativa ha sido la tertulia de hoy, ¿eh?, para entender en qué se encuentra la situación política y sobre todo la campaña electoral en estos momentos en Madrid capital y en la Comunidad de Madrid. Jairo Vargas, Diario Público, Alberto Pradilla, Eskerrik Asko, muchas gracias a los dos, un saludo.
Eskerrik Asko.
Gracias, hasta luego.